Y son las 6:30 y lo prometido es deuda. Estamos aquí en Nacional Folclórica, estamos en el 11-31-09-5896 y tenemos aquí a un señor escritor, ¿eh? Y como buen escritor argentino, acaba de llegar de Turdera y llegó como pudo, pero llegó. Y bueno, no es fácil, ¿eh? Vivir en Turdera y venir aquí a metros del Obelisco, como te va, querido Luis May.
Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. A pesar del tránsito, no importa nada. Este lugar es mágico, así que contra viento y marea vendría.
Yo te decía, la próxima tenés que venir en subte.
No, ni hablar.
Hay que dejar ahí el auto donde sea y...
Es que crecí en el tren y el subte, entonces no me quiero tomar un subte ni un tren nunca más en mi vida.
Claro, estás harto.
Estoy harto. Sin embargo, le agradezco mucho, a pesar de ese hartazgo, ¿viste? Esas exparejas que uno le agradece mucho. Porque mi educación fue en el transporte público. Cuando me di cuenta del tiempo muerto que podía leer horas, porque me tomaba horas llegar a Capital, ahí dije, acá hay algo, ¿viste? Ahí tengo una universidad, acá con el ruido del traqueteo, pero igual tengo una...
¿Siempre estuviste viviendo en el conurbano?
Siempre en algún lugar de conurbano, después algunos años en Capital, lógicamente. Uh-huh. Antes de Turdera estuve en Boedo bastante tiempo y ahí dije, vuelvo al conurbano porque me limpia un poco la cabeza para escribir, ¿viste? Yo, uno dice, bueno, un tiro cada tanto, pero no es tan grave como el tráfico constante del 96 pasando por la esquina de tu casa, ¿no?
Bueno, Luis May, si ustedes no lo conocen, métanse, porque hay una obra detrás de este escritor. Su último libro es Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Es una edición de La Crujía que está sacando unos libros muy buenos, muchos bajo la colección Ser Escritor, que son como reflexiones o ficciones que orbitan alrededor del hecho de escribir. Y en este caso, tu libro, Luis, son relatos.
Claro.
Son relatos. Sí. De alguna manera está metido el tema de la escritura, ¿no?
Claro, exacto. Ese era un poco el plan, contar desde...
Acá ha venido mucho Federico Jammer,
sí,
a presentar. Sí. Que también participa, sí, en esta colección.
Exactamente, sí. Primero que es un tipazo, gran asador, mirá tal vos, vez el mejor de la literatura nacional.
Es fuerte lo que decís.
Propongo un epitafio para Federico Jammer.
Aquí ya hace un asador.
Aquí ya hace un gran asador, el mejor de las letras nacionales.
Aquí ya más un buen asador, Luis May.
Un meticuloso, no derrocha en carbón, con cuatro carbones, sí, de cocina
punto,
para
el
ocho.
Que es un tema polémico.
No, siempre te dice, pero... Y a veces ni el comensal sabe de qué está hablando cuando le dice, vos lo querés de tal manera, como la sal.
Para mí, un buen asador tiene que contemplar los gustos de todos.
Sí, sí, pero tiene que conocer el gusto el comensal, sí, ¿verdad? No siempre entienden.
Ya Jammer, la tenía guardada, pero de todo menos de eso.
Sí, sí, gran tipo, aparte de un maestro del oficio, ¿no? Este tipo que nunca ceja, todos los días se levanta, escribe, ¿no? Un poquito.
Sí.
Yo soy de...
Sí, él lava de jubilado.
Él lava de jubilado, exactamente. Sí, sí. Es un viejo truco, ¿no? Alguna vez, como para contar un cuento, alguna vez me pasó con una vieja novia que el padre, yo no conocía al padre, médico, muy prestigioso, y nos dice, che, vamos a ir a Chivilcoy. Yo tenía menos vacaciones que el chavo, ¿viste? Bueno, vamos 2 días, era todas unas vacaciones. Y el tipo me hace sentar adelante en el auto, yo no lo conocía. Las dos hijas iban atrás, yo transpiraba como monja con atraso. Y no podía, ¿de qué hablo, viste, con este tipo que me está mirando? Yo le decía, mirá para adelante, la ruta, ¿no? Hasta que me dice, che, ¿cómo andás para el asado? Y yo le digo, no, yo preferiría que lo haga otro. Preferiría no hacerlo.
Prefiero no hacerlo.
Y dice, che, hay una cancha de tenis que te defendés, ¿no? No, más o menos, pero si somos cuatro, más o menos puedo arrancar. Y para la guitarreada después, capaz que toco una canción, pero si vos querés, agarrá todo. Y me dice, está bueno lo que estás haciendo. Yo le digo, no sé qué estoy haciendo. No, esto, vos sabés lo que estás haciendo. No sé, te estás tirando abajo. Y cuando llegue el momento de cada cosa, vas a quedar como un campeón. Pues vas a tocar una canción y te van a aplaudir como si fuera de pera y resulta que sos malísimo, más malo que pegarle a la abuela, dirían. Pero está bueno, no es lo mismo tirarse siempre hacia arriba, ¿no? Es decir, no, cuando agarremos la guitarra, ¿no? Eso no es para todos. No está bueno prometer eso. Eso es, En el discurso amoroso puede ser, ¿no? Diría Barthes, pero hasta ahí llegamos. Todo lo demás, invito que por favor prometamos menos, ¿no?
Está muy bien. Bueno, yo tomé tu libro, y ni siquiera soy el mismo cuando escribo, que es tu último libro, sin conocer mucho tu obra, y me sorprendió gratamente.
Bueno,
me pareció que combinás mucho lo cotidiano, lo que se llama autoficción, ¿no? Todo lo que uno lee da la impresión que te pasó. Hay una primera persona, hay una familia, hay una abuela. Y sabemos que hay muchas trampas en esa idea.
Por supuesto, sí, es la idea. Y eso es lo bueno. Principio del derecho básico, negarlo todo, ¿no? O sea, si está en el texto, es una verdad nueva y yo hago lo que puedo. Después, si el otro, si parece verosímil, parecido a la verdad, yo feliz, ¿viste? Pero...
Luis May, además de tener ya una obra con un montón de libros editados, que paso a mencionar algunos, bueno, Los Abandonados, Las Garras del Niño Inútil, La Pregunta de mi Madre, digamos, destacás como docente, ¿no? Das talleres, hagamos de cuenta que esto es un taller y yo te busco y digo, mira, Luis, quiero ser escritor. ¿Qué es lo que vos decís? ¿Qué es lo primero que decís?
Mira, primero, en principal, porque sé que todos vienen con un problema familiar X, es regla número uno. Si aquello que estás escribiendo, pensás escribir, le gusta a tus tíos, el texto es malo. Por eso, no quieras convencer a tu familia. Empezá por otro lado, ¿viste? Empezá por tal vez creer, como un acto de fe también, que hay una persona, en general Rodríguez, que un día, muy lejos en el tiempo, porque entre que uno escribe el texto y se publica, si acaso se publica, pueden pasar años, décadas, a veces post-mortem. Pero si crees que hay una persona, en general Rodríguez, en un barrio común y corriente, que un día te va a escribir, te va a decir, me encantó tu texto, entonces estás preparado, ¿sí? Para lo cual también tenés que asimilar la parte un poco más humana, también del discurso amoroso, que es el acto amoroso, ¿no? Que es sentarse a escribir. Sentarse, no todos los días, si querés todos los días, no tienen que ser 5 horas, no tiene que ser con absenta mediante.
¿Ese es tu consejo?
Me parece que hay varios así, en esa línea de sentarse, poner el culo en la silla y equivocarse mucho. Por suerte, de lo que uno escriba se va a publicar con suerte el 10%. Y es lo correcto, es sano eso. Todo el resto es práctica y uno tiene que estar enamorado de la práctica, de hacerse el mate, prender la radio. Yo escucho la radio todavía. Tengo una radio vieja que me encanta, es medio, parece ser de otro tiempo. A mí me gustan los otros tiempos. Yo genero ese ambiente y en ese ambiente escribo feliz. Después, si pasa algo con eso, aunque lo deseo, no tiene que estar por encima de esa acción, ¿no? Y no tienen que ser, repito, 5 horas por día. No tengo el tiempo. Son 20 minutos. Te sentás, te equivocás en una página, la guardás, la mirás a la semana, mientras escribís otras cosas. Afiliarse al oficio, eso digo. Y después, nadie tiene el diario del lunes, ¿no? Por lo tanto, qué sé yo lo que va a pasar con la obra de cada cual. Sí, sí. Después, con el diario del lunes decimos, no, porque viste que Joyce... vendió un montón en universidades, pero cuando estaba vivo, a veces la librería de Shakespeare and Co. lo llamaba para preguntarle, para decirle, che, se vendió uno. Nadie lo podía creer, ¿viste? ¿Cómo llegó a ser Joyce? Nadie sabe, ¿viste?
Hablamos con Luis May, escritor. ¿Qué edad tenés?
45, ahora el 30 cumplo 46.
Y tenés todo como una mirada muy popular de un montón de cuestiones, ¿no? Recién hablabas de la radio. Leí por ahí una cita a un cuento corto de un jugador de fútbol. Me pareció brillante, el Chippy Barijo, alguien que fue de Huracán, de Boca. Si querés repetir la historia, pues es buenísima.
Si no,
que un poco la idea es que la literatura está en la mirada de uno, ¿no? De lo, sí, que lo que toma de una declaración, por ejemplo.
De cualquier lado, somos alquimistas, hacemos oro de la basura, ¿no? Está dando vuelta, no está siempre en los libros, aunque sea inescindible, ¿no? La lectura y la escritura, la lectura de libros, que algo tal vez saben más que algún publicista, o no siempre. Pero en este caso el Chippy había dado una entrevista, una de estas entrevistas un poco más largas, ¿no? Y yo, leyendo el diario, encuentro con que en una declaración larga, perdida en la declaración, estaba esta... estas palabras que me parecía que mejoraban el viejo relato de Hemingway, que él le había prometido a los amigos entre copas, les había dicho, se puede escribir un cuento de 7 palabras. Y Hemingway dijo, en venta, zapatos de bebé sin uso. Famoso microrelato.
Sí, que es tremendo.
Claro, que es tremendo, que un poco invita al lector a asumirse perverso, ¿no? O sea, porque el autor no dijo nada, pero el lector lo entendió. Por lo tanto, la perversión está en el otro.
A ver, repetilo de Hemingway.
No, en venta, zapatos de bebé sin uso. 7 claro. Palabras tremendas. Cada cual sabe, ¿no? Como dirían, Dios solo sabe, dirían los Beach Boys. Recientemente fallecido de nuestro querido.
También lo que dice Hemingway, y ahora vamos al Chibi Barijo, sí. De esta cosa de la teoría del iceberg,
claro.
¿No? De que finalmente lo que está escrito esconde algo mucho más profundo.
Exacto, sí, es 10%, 90% de la verdad. Está todo por debajo.
Pero el Chibi Barijo me interesa.
Pero lo del Chibi, haciendo después de la digresión necesaria, el Chibi decía, sin querer lo dijo, y eso es la maravilla del verdadero artista literario. Y él lo es en este caso. Dijo, a los 12 años dejé de fumar. Yo dije, claro, esto es maravilloso, esto dice todo, ¿no?
Es maravilloso.
Y lo puede escribir. Y me recuerda también que precisamente si el Chibi pudo mejorar el relato de Hemingway, cualquiera de nosotros podemos ser escritores, ¿no? Y ahí un poco se esconde en esto de, bueno, pero ¿quién merece? No, nadie merece, ¿no? Después,
pero ahí, digamos, vos pones el foco en el Chibi Barijo o finalmente en vos que fuiste capaz,
sí,
de pescar esa frase con una violencia que solamente vos la advertiste.
Bueno, porque
a los 12 años dejé de fumar. Otro la lee y sigue.
La literatura es burguesa también y uno crece viendo quiénes llegan y quiénes no. Y yo de donde venía decía, no tenía chance, ¿no? O sentía que no tenía chance. Después uno entiende que es...
Que sos clase media baja. Que...
Sí, en ese momento baja. Pero después uno más o menos se acomodó, siendo hombre, más o menos sano. Pero en ese momento el miedo existía, plenos años 90, conurbano. La crisis del 2001 llegó mucho antes en el conurbano. En el 93 ya le habías perdido el seguimiento, cualquier idea de consumo, ¿viste? Es como lo que se negaba en el momento. Pero ahí se sintió fuerte. Y cuando fui creciendo dije, claro, yo tengo que acopiar historias que me digan que cualquiera puede. En ese momento, aunque me puedan llegar a insultar en algún lado, me parece si bien lo amo a Borges, pero me parece que un gran gesto borgiano, una maravilla borgiana que hace que sea una de sus mejores obras, fue haberse hecho amigo de Bioy Casares, ¿no? Hay que tener un amigo así en algunos lados. Yo todavía lo evito eso y por eso hago apología del oficio, de sentarse a escribir y que no pase nada. Si no pasa nada, no importa, ¿no? Pero le tengo fe a eso.
Luis May, Las claves de la escritura, está sugerido en este Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo, en el cual, entre otras cosas, decís... o amplías cosas que estás sugiriendo aquí, lo que te costó asumirte como escritor ante toda una familia que decía, no, escúchame, no vas a llegar, no va a poder ser. Un montón de gente te decía, no, finalmente, esto que es como una especie de lugar común, ¿no? De decir, perseguir los sueños. ¿Vos hoy vivís de la escritura? No quizás de los libros, pero de la escritura.
Sí, sí, de todo el conjunto de...
Sí.
De situación de taller,
o sea, un pluriempleo que tiene que ver con la escritura.
Claro, la cultura es eso, ¿no? O sea, no vivís de la escritura, sino de la cultura, que es
claro.
Otra cosa. Pero, y vos nombraste eso, de seguir el sueño, está bueno seguir algunos clichés, sin que se nos caigan los anillos, no todo tiene que ser Hunter Thompson escribiendo en la barra del boliche. Algunas cosas son cursis y están buenas. Y son ordinarias, y a veces también está bueno bajar la mirada a lo ordinario para poder ver un poco lo fantástico alrededor. El epígrafe del libro es una hablando de fútbol, es de un director técnico de fútbol, ya recientemente retirado, Pablo Vicó, un clásico en la dirección
es
técnica,
muy buena.
Récord mundial tal vez de director técnico como en un mismo club, en Brown de Adrogué.
Estrenan ahora un documental sobre Brown da Drogué.
Sí, la mitad es sobre Pablo Vico.
Sí, sobre Pablo Vico. Pero ahora lo estrenan, ¿eh?
No, no sabía.
Lo
mirá.
Tengo para ver.
No, ya me estoy yendo.
Increíble.
No,
ya. Brown da Drogué.
No, ya lo anoto. No puedo creer eso. Es como
Después te doy la data.
Un genio el tipo.
Pablo Vico. ¿Qué dijo Pablo Vico?
Dijo, no está bueno hacer una... Se lo dijo a sus futbolistas, ¿no? Nunca está bueno hacer una de más, salvo que estés haciendo milanesas.
Es muy buena.
Y para muchos sí. Y cuenta más para los escritores que para los futbolistas. A veces uno quiere tirar más de la soga y capaz que a veces el sujeto y predicado alcanza, ¿no? Después uno en segunda escritura acomoda el sujeto y predicado y coloca un complemento. Y ese complemento parece que es el hecho artístico. Pero por lo pronto a veces para organizar el equipo, sujeto y predicado.
Luis May, y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. ¿Te quedas un rato más?
Sí.
Estamos en el 11-31-09-5896 con Víctor Pugliese en el control, con Romina Rufato, con Daniela Rodríguez en la producción. Y acá el Chueco González dice, qué bueno lo que dice Luis sobre la escritura. Yo soy autor y es importante escribir sobre lo que conoces, dice el Chueco González. Bueno, acá está Luis May, que puede subrayar o refutar esa idea de escribir sobre lo que se conoce. Yo también creo eso. ¿No?
A mí me parece muy humano.
Después está la otra, te dice, no, hay que combatir la zona de confort, ¿no?
Mucho hay que. Sí, ¿no? O sea, sí. Que una editorial es el...
Claro.
No. Sí dejar una puerta abierta ante el consejo, ¿no? Y ver que el otro te puede enseñar algo, ¿no? No, yo no voy con los tapones de punta creciendo que... Te digo lo que hay que hacer, ¿no? Siempre hay un otro que hace de pedagogo, pero casi todos los días, alumnos. Creo que yo le dedico el libro a los alumnos de verdad, porque me parece que lo mejor está por publicarse, ¿no? Todavía no sucedió aquello que todavía no se cierran las puertas, ¿no? Acá estamos en la intemperie, el estilo escuela socrática, ¿no? O
sea, hay algo también de la escritura en las últimas décadas, diría yo, que quizás lo que voy a decir tenga que ver con mi edad o con el paso del tiempo, que parecería que hoy la escritura ocupa un lugar secundario en la marcha de la vida cotidiana. Digo, hace poco leí una entrevista a un escritor que admiro, que es Juan José Becerra,
sí,
que decía, hoy el tipo que lee una novela es una especie de héroe nacional, porque nadie lee novelas, porque no hay tiempo de leer novelas, porque no están dadas las condiciones para que uno se encierre y busque ese lugar de soledad para leer una novela. Y yo creo que eso tiene que ver con un deslizamiento de la sociedad, todo lo que está ocurriendo aquí en Argentina y en el mundo, hacia un sitio en el cual leer novela ya es anacrónico. Eso no quiere decir que la gente no lea. De hecho, se suele decir que se lee mucho más que antes porque la gente está constantemente leyendo mails y WhatsApp e Instagram.
Y libros también. El tema es que esperando la alfabetización se vendía que se iba a leer más. Lo que no se contó es con toda esta tecnología que dispersa y que viene a reemplazar las grandes drogas, ¿no?, de antes, ¿no? O sea, ya no es necesario ser un cocainómano, el falopero hoy es de bits, consume bits, ¿no?
Ese sí, es el verdadero. O escrolea.
Escrolea, ¿no? Ese es el falopero moderno. Y que es una trampa sistémica, ¿no? Como fue todo lo demás. Y la trampa sistémica es que en algún momento te das cuenta que había algo muy sencillo, que era el objeto libro, que te hacía estar en paz, que te enseñaba a decir que no. Había... Los otros días hablábamos con Guillermo Piro sobre un autor italiano que a mí me gustaba mucho, que publicaba Anagrama. No me acuerdo cómo era, Sorrentino, se me fue, pero lo tengo ahí. Lo leí hace 25
Paolo
años.
¿Paolo Sorrentino?
No, pero no es ese. Un tano que publicó un par de novelas. El tema es que el tipo había sido muy adicto y hasta que en un momento se tatuó la palabra no en las venas a la altura de la muñeca. Y claro, los periodistas siempre preguntan, ¿por qué te tatuaste no ahí? Y le dice, porque es una palabra que desconozco, que no la sé decir. Entonces, cada vez que hay alguien que me quiere llevar por ese camino de porquería, yo simplemente levanto la muñeca y me señalo la palabra que no sé decir. Un poco en algún momento le tenemos que decir que no a toda esta trampa tecnológica, ¿no? ¿Qué es teoría del martillo? Yo no entiendo eso. Que puede servir para construir como para destruir, depende de quién lo agarre. Pero no alcanza con eso. No alcanza porque es David contra Goliat, ¿viste? O sea, en el relato cada tanto gana el otro, pero generalmente va a ganar Goliat, ¿viste? Y se te puede pasar la vida en este escroleo. Por lo tanto, también destruyen esta cosa del escribir sobre lo que conozco. Y de repente, desde este lado de la escritura, como bien dice nuestro amigo acá que nos escribió recién, el oyente, el Chueco, uno empieza a escribir de lo que conoce como un acto de ficción más bello, ¿no? O sea, en esto de que decía Althusser, de que la ideología, no la ideología política solamente, sino la ideología, el mundo de las ideas, es la representación de las relaciones de existencia. Entonces uno empieza a hacer ficción con eso que acopió y se aferró como verdad, ¿no? Yo me acuerdo la remera que yo tenía a los 10 años cuando a mi vieja le pasó lo que le pasó, ¿no? Y después viene una persona y te dice, no, mirá, la remera era amarilla, viste, vos la tenías, hay una foto, ¿no? Y uno estaba seguro de su recuerdo, pero igual uno tiene que escribir que es roja. Claro. Porque tiene que tirarse de cabeza pero en esa interpretación.
Dice, no sé si fue así, yo lo recuerdo así.
Claro.
Incluso el famoso poema de Aníbal Troilo, ¿no? Mi barrio era así. Así, qué sé yo, si era así. Pero yo lo recuerdo así.
Sí, sí, bueno, ahí.
Y ahí dice con Yacumín, bueno, pero digamos, no importa si era así.
Mallea decía algo parecido. Eduardo Mallea contaba una historia sobre su pueblo que creo que era Bahía Blanca. Nunca iba él. Nunca iba, y en Bahía Blanca empezaron a odiarlo, ¿viste? Nuestro mejor escritor nunca viene a saludarnos, ¿viste? Nunca se apersona. Y el tipo, ¿viste? No iba y seguía así, y pasaron los años, y ya de viejo alguien le dice, ¿se puede saber por qué no vas a Bahía Blanca? El tipo le dice, mira, te voy a decir por qué, ahora que pasó el tiempo, pero me daba vergüenza decirlo. Pero para mí era muy importante esta cuestión. Dice, yo no volví a Bahía Blanca porque yo me la pasaba en la plaza, la plaza de mi barrio. Y la plaza de mi barrio, en mi mirada de niño, era la última plaza del mundo, era la plaza más grande de la tierra, estaba llena de secretos, abajo de tal banco pasaba todo, yo tenía cosas escondidas, vi 73 primeros besos, ¿no? La calecita era una vuelta al mundo también. Y yo no quiero volver para ver, para comprobar
que no era así.
Que no era así. Que el adulto va a ver las cosas diferente. Y la verdad, no me interesa. Y yo quiero seguir escribiendo. Mientras quiera seguir escribiendo, ahora ya no, me dice. Por eso te respondo.
Claro.
Linda exposición de Mallea. Y un poco, bueno, nos cambió el programa el Chueco, así que... Pero está bien.
Luis May, bueno, un placer hablar con vos, Luis. Felicitaciones por tu libro. Yo no sé si este libro vos lo adaptaste a la colección, a la idea de ser escritor, o eran ya relatos que existían y que te diste cuenta que tenían que ver con la colección.
Lo hablé con la editora y yo los tenía en la cabeza, y todos los días, todas las semanas subo un tip de escritura, un resumen de una idea más amplia que tal vez se encuentra un poco acá o un poco allá. Y dije, vamos a hacerlo más ensayo narrativo, sobre todo preponderando la cuestión de la narración, no del consejo frío de un tip de escritura, ¿sí? Sino diciendo, mira, yo también estuve ahí, ¿no? O sea, y aunque tu experiencia es unívoca, más o menos te comparto la mía, que tal vez son más hermanas de lo que parecen, ¿no?
Bueno, pasate el chivo. ¿Cómo es? Si alguien quiere anotarse en tu taller, ¿cómo tiene que hacer?
No, me escribe por Instagram, que Luis, yo contesto May. Todo, May Luis.
¿Y dónde lo das? Ahí. ¿En qué lugar físico?
Lo doy vía Meet, todo virtual. Antes los daba, antes de la pandemia, ¿no? La pandemia vino a cambiar ese eje. Pero es en vivo, en Meet, en talleres individuales, donde vemos constantemente forma y sustancia, línea a línea, como decía Chiver, para no tirarnos a chantas, ¿no? Como diría ya eso, mi viejo vecino lo levanta quiniela, ¿no? O sea, así que, bueno, estamos haciendo eso. Y siempre escribiendo, ¿no?
Bueno, Luis, gracias por tu visita. No, y bueno, suerte con todo lo que viene y felicitaciones por este libro Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo, que es el libro, tu último libro, acaba de salir, lo editó La Crujía,
sí.
Y es la verdad un libro de relatos fantásticos, los tengo todos subrayados.
Gracias.
Los tengo marcados.
Al final tiene un cuento inédito que bueno, no lo vamos a spoilear, pero y nada, y quería decir al aire también lo que te dije afuera, que fuiste muy importante en una época de mi vida con tus escritos en el diario,
sí,
sobre música, sobre un poco de todo, de opinión. Pero
bueno,
bien,
yo te agradezco.
Hecha.
De todos modos, también es tiempo pasado eso, un momento en que los diarios, varios diarios, tenían como una función, si querés, didáctica, ¿no?
Sí,
de curaduría,
sí, sí,
que se perdió.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Y era lindo saber que uno se despertaba a la mañana y de pronto leía un texto de Jorge Getring sobre tango.
Sí.
O escribió, ¿no? Y sí, había sí, como plumas muy fuertes. Bueno, es un mundo que se perdió.
Se perdió completamente, ¿no? Ahí había, como vos bien dijiste, la vara estaba alta, gente épica, ¿no?
Que bueno, ni a hablar con la historia de los grandes escritores del siglo XX,
sí.
Bueno, Borges, sin ir más lejos, ¿no? Que,
sí,
que escribía en revistas, ¿no?
Sí.
Como El Hogar Obrero,
sí, sí,
o Roberto Ar, que escribía en El Mundo, o Tuñón, era
sí,
como
González Tuñón, una bestia oculta, ¿no? O sea,
claro,
muchos,
pero también un poco, trasladándolo a un poco a lo que vos contabas, que vivís de la escritura, era la manera que tenían los escritores de poder vivir de escribir,
claro,
los grandes diarios.
Sí, 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 ni hablar. Hoy tal vez todo se infectó por eso, tal vez el cine también lo veo más claramente, donde mi teoría es que hay diferentes eras del cine, ¿no? Estuvo la era del guionista, como conocemos, antes de los años 60, la era de los directores, desde el 50 en adelante, aunque haya habido grandes directores antes, eso es innegable, pero hubo una preponderancia de la voz cantante, ¿no? O sea, y hoy es la era del productor.
Sí.
Y el productor, los buenos productores seguramente están en radio, ¿no? O sea, el productor de cine es un monstruo que arruina a los que traen algo para que piensan.
Sí, o la idea del focus group, ¿no?
No,
que
ni
todo,
hablar.
Oh. Todo es debatible. Hay un montón de colegas y un montón de escritores que están entregados a la industria de las plataformas, de las series.
Sí, 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 conozco.
Pero yo creo que llega muy poco de lo que ellos proponen,
claro,
al producto final.
Sí, 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 es eso lo que estoy diciendo precisamente. O sea, ven en cercenada su obra, ¿no? En vez de construir, como Mary Shelley diría, armar un monstruo bellísimo desde lo que se tiró, lo que está muerto y darle vida con un rayo, es al contrario. Ven el rayo, ven el monstruo, lo desmenuzan y lo mandan al cementerio.
Luis May, muchas gracias.
Gracias.
Muy agradable conversar con vos y muy iluminador.
Gracias.
Así que nos vemos pronto.
Por supuesto que sí. Gracias.
Seguimos aquí en Nacional Folclórica.